Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mismo, $159. Registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Ahora, al aire, el team del Jefe Vargas. Con las voces que viven y comparten la emoción del deporte en Contraataque Deportivo.
Contraataque Deportivo.
Cristian Martinoli.
Filtra la pelota, está el primero, atención, ahora el disparo, ¡gol!
Toño Rosique.
Saber ganar, pero aún más importante, saber perder.
Rafa Ayala.
¡Qué manera de cerrar, de ponerle la cereza en el pastel!
Carlos Guerrero, el Guardio.
Remate de cabeza, los redes se mueven, se les dijo.
Oscar Francisco Cano.
Yo les actualizo temas de lo que ha acontecido en las horas recientes en el mundo deportivo.
Don David Medrano.
Ni en una cáscara de casados contra solteros se dan esas facilidades.
José Pablo Coello.
La deja pasar y se poncha. Se acaba el partido.
Y el primer actor, el doctor Luis García.
Y yo no sé si él buscaba esa parte interna por bajo, sale a cualquier parte, pero bueno, respuesta clara y contundente del equipo nacional.
Aquí comienza Contraataque Deportivo. El team del Jefe Vargas.
Viernes 4 de febrero. Hoy en Contraataque. Se acabó el sufrimiento con la selección mexicana y ahora llega el gozo con nuestra fantástica Liga MX. Pues resulta que las Chivas no van a poder jugar el día de mañana. ¿Por qué? Porque en Juárez está haciendo mucho frío. Está nevando y decidieron mejor posponer el partido. Además, el previo más completo de lo que sucederá mañana con el Cruz Azul del Norte en el Mundial de Clubes. Y el Monterrey. Tremenda y espectacular inauguración para los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing. Felicidades a Colombia, que se quedó con el título de la Serie del Caribe. Y es que al parecer a República Dominicana se le acabó el picheo y las carreras una noche antes en contra de México. Y los cafetaleros se alzaron con el título. Todo. Absolutamente todo lo que necesitas saber, lo tenemos aquí, lo tenemos ahora. Tu fin de semana deportivo inicia en este momento. Esto es Contraataque.
Buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto a través de la cadena nacional de Radio Fórmula. Esto es Contraataque Deportivo. Team Vargas, listo y dispuesto para tener un gran programa con todos ustedes durante la siguiente hora en torno al mundo de los deportes que le debe de apasionar tanto como a nosotros. Pues resulta, mi querido Oscar Francisco Cano, que el partido de los Bravos de Ciudad Juárez ante Chivas fue reprogramado porque hace mucho frío allá en Ciudad Juárez y no quieren arriesgar la integridad de los jugadores. Desde mi punto de vista, creo que no era una temperatura como para que dijeras, no se puede jugar, o sea, no estamos hablando de menos 20 grados, ni menos 15, ni menos 10, o sea, andamos hablando de una temperatura alrededor de los 0 grados centígrados, pero bueno, si tú eres friolento, lo entendería, Cano.
Pues mira, tengo aquí mi chal puesto, entonces pues ya de ahí entrada ya vamos así. Ojo que Protección Civil del Estado también dijo, también la gente hay que cuidarla, cómo se acercan al estadio. El miércoles será el partido y si está en condiciones mejores, pues saldremos ganando porque veremos un mejor juego que está bastante interesante, el Juárez de Ferretti contra estas Chivas que a ver si ya empiezan a mostrar un poco más de consistencia.
Perfectamente, estaremos hablando, por supuesto, de la jornada número 4 de la Liga MX, entre otros temas. Se viene ya la actividad. Desde luego, me llamó mucho la atención la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing 2022. Algunas competencias ya habían empezado de manera anticipada y realmente fue sorprendente ver para mí porque estaba esperando el curling. Y fue de los que ya tuvo actividad junto con el patinaje artístico, que la verdad, independientemente de que te gusten los deportes o no, es artístico, como su misma palabra y disciplina lo dice, es arte puro, es la combinación justamente de la fortaleza de los atletas con la entrega precisamente de un baile sobre la pista de hielo. Así que fue magnífico y bueno, pues como lo prometieron los organizadores, fue un evento espectacular y el mensaje central fue juntos somos mejores en relación a la difícil situación que atraviesa el planeta por este tema de la pandemia. El total de países representantes fue de 91, así que se esperan unas grandes competencias. México tiene cuatro exponentes que estarán en Beijing, así que estaremos dando cuenta de lo más importante que suceda también en estos Juegos Olímpicos. Pausa y continuamos.
En un momento, más de Contraataque Deportivo en Grupo Fórmula. Continúa Contraataque Deportivo en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Continuamos aquí en el Contraataque Deportivo. Le decía, se viene el previo de la jornada número 4. Partidos interesantes los que se estarán disputando, por supuesto, en la liga. Me interesa ver al equipo del América, a ver si ahora sí da el do de pecho, pero también al campeón del fútbol mexicano que va ante Santos. Así que la previa, platícanos, Rodrigo Bastidas.
Después de los duelos de la selección azteca en la fecha FIFA, regresan las actividades del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX con los cruces de la jornada número 4. Este sábado, en el primero de los duelos de esta fecha, los Rayos de Necaxa, que en su juego anterior de la jornada 3 consiguieron su primer victoria, reciben en casa a unos Tuzos de Pachuca que en su compromiso pasado sufrieron su primer derrota. Después podremos ver a un Atlético San Luis que acaba de anunciar a Andrea Jardine como su nuevo director técnico, buscando de visita sus primeros puntos cuando se enfrenten en el Estadio Azteca a unas Águilas del América que tratarán de lograr su primer triunfo. En el tercer partido y último del día, los Pumas de la UNAM, que a pesar de tener una derrota han tenido un buen inicio de torneo, se trasladan al Estadio Caliente para enfrentar a unos Xolos de Tijuana que solo han podido sumar una unidad. Para el inicio de los juegos dominicales, los Gallos Blancos de Querétaro, que sus únicos dos puntos los han conseguido como visitante, reciben en el Estadio Corregidora a un conjunto de Puebla que está en la cima de la clasificación. El segundo duelo del día lo protagonizarán un equipo de Santos que está antepenúltimo en la tabla de posiciones, visitando en el Estadio Jalisco a unos rojinegros del Atlas que están invictos en la tercera posición con 7 unidades. Félix Torres, zaguero de Santos, habló del encuentro.
Bueno, creo que el equipo está con ese deseo de victoria. Estoy muy convencido de que el día domingo vamos a salir a dar un lindo espectáculo. Creo que ya nos merecemos esa victoria. Hemos venido luchando y estamos preparándonos muy bien para llegar y darle esa alegría a nuestra afición y poder darle también esa alegría a nuestra familia que siempre está apoyándonos en casa. Será algo importantísimo sacar ese resultado positivo contra Atlas, que es ganar el partido que nosotros queremos. Creo que nosotros estamos muy enfocados en sacar adelante ese partido.
Para cerrar con las acciones del domingo, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que llegan después de conseguir sus primeros 3 puntos, enfrentan en casa en el Volcán a un Mazatlán FC que mantiene su contador aún en 0. Finalmente, para el último partido de esta fecha, el día lunes, la escuadra de Cruz Azul, que solo por diferencia de goles es sublíder, se traslada a territorio hostil para encarar su compromiso frente a un equipo de León que, frente a su afición, logró su única victoria hasta ahora. El cruce entre los Bravos de Juárez y las Chivas de Guadalajara, agendado para este sábado 5 de febrero, fue reprogramado debido a las extremas condiciones climáticas que se han dado en Ciudad Juárez. De esta manera se estará viviendo el regreso de nuestro balompié nacional y se continúa escribiendo la historia de este torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX.
Muchas gracias a Rodrigo y vamos a saludar a Carlos Guerrero, que tiene como siempre su análisis de lo que nos viene. Ojo, porque Rodolfo habla muy bien de nuestro equipo de Cruz Azul. Cruz Azul, que ha adquirido buenas posiciones para lo que resta del campeonato. Adelante, Carlos, ¿cómo estás?
¿Cómo les va? Un abrazo enorme, amigos de Contraataque Deportivo. Muchos saludos. Atrás ha quedado ya la fecha FIFA, la actividad de las selecciones nacionales. Momento de volver a abrir el libro en la página de la Liga MX. Porque hay partidos interesantes. Se reanuda mañana la actividad. Recordemos que hoy viernes no hay partidos, que todo arrancará hasta el día de mañana. Hay partidos bien interesantes. Pero antes de analizar la jornada, recordemos también que se movió el mercado, que hubo fichajes, que hubo refuerzos, que hay nuevas incorporaciones en muchos equipos y estas mismas se dieron durante la fecha FIFA, como que todo mundo estuvo distraído con selección nacional, con todo lo que pasó con el equipo mexicano y no del todo el aficionado terminó involucrándose con tantos y tantos movimientos. A mí particularmente me llama la atención un equipo. Y este es el Cruz Azul, que se ha reforzado hasta los dientes. A mi parecer, el equipo mejor armado, mejor confeccionado para esta campaña. Es cierto, se fueron jugadores importantes del equipo cementero. Por ahí muchos podrían decir, pues es que se reforzó porque ve la cantidad de elementos que se fueron: Yoshimar Yotun, Cabecita Rodríguez, Walter Montoya, El Piojo, Orbelín Pineda y Luis Romo, estos principalmente, ¿no? También la salida de Reyes, pero básicamente lo de Orbelín, lo de Romo, lo de Cabecita y lo de Yotun, y junto con El Piojo, son las salidas que más le pudieron quizá afectar o doler al aficionado. Sin embargo, lo que ha contratado ha sido muy interesante. Desde Mayorga, por ejemplo, 24 años, todavía es un elemento joven. Yo sigo pensando que tiene bastante proyección. Es un tipo que tiene ya buen recorrido a pesar de su corta edad. El zurdo que inclusive llegó a tener participación con selección nacional. Recuerdo muy bien que Juan Carlos Osorio lo llevó a la Copa Confederaciones del 2017, se lo llevó a Rusia, no para jugar, simplemente para que se fuera involucrando en lo que significa la selección nacional. Cruz Azul ha llegado a Cruz Azul Luis Abraham, el defensor peruano que lo conoce perfectamente, Juan Reynoso, 25 años, es un tipo que va a poner orden abajo, que tiene calidad y capacidad, es un gran fichaje. ¿Qué me dicen de Eric Lira? Una de las grandes promesas del fútbol mexicano, un mediocampista de 21 años con muy buenas condiciones. Es decir, Cruz Azul no solamente apuesta al presente, sino también atrae fichajes que tienen que ver directamente hacia el futuro por la edad de algunos de sus refuerzos, como el caso de Eric Lira. Lo de Uriel Antuna, bueno, pues todo mundo sabe de su calidad, es un tipo que genera desequilibrio, que es vistoso, que le gusta la grada, tendrá que ser más contundente, tendrá que trascender mucho más en su juego, pero es una gran contratación. ¿Y qué me dicen lo de Cristian Tabó, de calidad probada en el fútbol mexicano? Lo de Ángel Romero, este sí ya es un poco más veterano, 29 años, procedente del San Lorenzo, el paraguayo. Es un gran futbolista. Habrá que ver cómo lo controlan simplemente. En cuestiones de disciplina, a lo largo de su trayectoria ha tenido episodios no del todo positivos, así que es un tema a considerar. Veremos qué tanto lo pueden apretar desde ahí, pero es un fichaje, me parece, extraordinario. ¿Qué decir de Charly Rodríguez, que inclusive ya jugó, ya hizo goles, está marcando diferencias, se está convirtiendo en el líder del medio campo, tiene bastante proyección hacia el eje de ataque, seleccionado nacional, es uno de los inamovibles de Martino, por donde se le ve, es una gran contratación? Y lo de Iván Morales, el chileno, 22 años, el exjugador del Colo Colo. Me parece que Cruz Azul se armó hasta los dientes y por ello crece ahora la obligación de pelear, de ir por el campeonato. Yo lo coloco junto con Rayados de Monterrey como los dos equipos mejor confeccionados, ligeramente abajo Tigres, y en una de esas quizás hasta Cruz Azul podría ser el número uno en ese rubro. Bueno, prácticamente los equipos están armados. No olvidemos que todavía tienen posibilidad de que lleguen un par de futbolistas más antes del 9 de marzo, siempre y cuando no hayan jugado ya partidos en lo que llevamos de este torneo. Esto es una buena posibilidad para jugadores que vienen del extranjero, por ejemplo, y ahí entonces sí se estarían cerrando ya todas las posibilidades para los equipos del fútbol mexicano. Mañana arranca la jornada, mañana hay actividad una vez más. Todo inicia con el Necaxa frente a Pachuca. América San Luis, que me parece también un partido interesante. A mí me gusta el Tigres Pumas, quiero decir Tijuana Pumas, perdón, porque Xolos es un equipo que aunque no ha conseguido los resultados positivos en esta campaña, en el arranque del torneo que aún es corto, me parece que tiene individualidades bien interesantes como para poder levantar la campaña y meterse a la pelea, al menos en los puestos de clasificación, no necesariamente vía reclasificación, frente a unos Pumas que, bueno, sabemos perfectamente que ya no es ninguna sorpresa, que son capaces de todo. Querétaro-Puebla que ha sido sorprendente, hasta ahora el mejor equipo del torneo, con muy poco, con menos ingredientes. El Arcamón sigue haciendo funcionar este equipo y sigue presentando un pastel extraordinario. Un duelo que genera algo de morbo, el Atlas frente a Santos, Tigres-Mazatlán, claro favorito Tigres. Y hasta el lunes veremos a la máquina en el partido frente a León. Un León que normalmente suele ofrecer buenos partidos, juega bien, toca bien la pelota, sobre todo jugando como local ante un Cruz Azul que está obligadísimo. Y bueno, lo de Juárez frente a las Chivas, que se postergó el partido por frío, por la nevada, por lo que me digan, no quisieron jugar. Bueno, cada quien. el fútbol permite jugar bajo estas condiciones, ¿no? Si ustedes me dicen, bueno, la cancha está inundada, entendería perfectamente, pero por frío o por nieve, incluso hasta con nieve se podría jugar, para eso existen balones naranjas, fosforescentes, y no quisieron hacerlo. Lo han postergado para el próximo miércoles. Se reanuda entonces, señores, la jornada número 4 del fútbol mexicano. Hay buenos partidos, toda la actividad a partir de mañana. Mañana Necaxa Pachuca a través de Azteca 7. Los esperamos a las 5 de la tarde con ese Necaxa Pachuca. Ojalá que sea una buena jornada y veremos quién va a desplazar, si es que se deja el Puebla de ese liderato. Veremos a Cruz Azul, se antoja verlo y ya lo estaremos platicando. Ultra reforzada la máquina. Abrazo, amigos de Contraataque Deportivo.
Muchísimas gracias a mi Warrior, así que muy pendientes de lo que estará sucediendo en esta jornada, que bueno, pues dará comienzo hasta el día de mañana. Hoy no hay viernes botanero, y esto porque bueno, pues hubo fecha FIFA, así que los encuentros se estarán presentando hasta el día de mañana. Este Necaxa contra Pachuca, América va contra Atlético San Luis, Tijuana, los Xolos estarán recibiendo a los Pumas, como ya escuchamos. Pausa y continuamos.
En breves instantes, más de Contraataque Deportivo en Grupo Fórmula. Contraataque Deportivo. Más del mundo del deporte en Contraataque Deportivo de Grupo Fórmula. Contraataque Deportivo.
Seguimos aquí en Contraataque Deportivo, todo este team Vargas, y bueno, pues resulta que los Rayados una vez más van por el sueño de poder hacer algo importante, algo sonoro, algo que llegue a todo el orbe, es decir, ser campeones, porque ya hemos tenido cuadros finalistas en este campeonato mundial de clubes solamente en una oportunidad, pero ya lo hemos tenido, por supuesto, Canito, así que el equipo de Rayados ya se encuentra allá en Medio Oriente para encarar este mundial de clubes, así que platícanos.
El Monterrey vuelve a presentarse en el Mundial de Clubes, torneo donde ha podido lucir, como en la edición del 2019, cuando fue un gran oponente del poderoso Liverpool, forzándolo a dar lo mejor de sí para avanzar a la final, pero donde también ha sufrido dolorosas caídas que echaron por la borda las ilusiones de sus seguidores. Esta vez el honor también está en juego, recordando que hace un año fue su gran rival, Tigres, los que pudieron meterse hasta la final, algo que ningún representante mexicano había conseguido, disputándole el título al Bayern Múnich, cayendo apretadamente pero ganando el respeto internacional. Para conseguirlo, Tigres se aprovechó de que tras ganar su primer partido, el rival en semifinales no era europeo, sino el campeón de la Copa Libertadores, lo que deja un margen más amplio para lograr colarse. Tigres dio una de sus mejores exhibiciones de los últimos tiempos al imponerse con mucha autoridad al Palmeiras de Brasil. Curiosamente, la ruta de Rayados en este 2022 es casi idéntica a la de sus vecinos. Es decir, si vence al Al Ahly de Egipto, representante de África, jugará semifinales ante el propio Palmeiras, que repitió como el mejor equipo del Cono Sur. Es interesante recordar que hay antecedentes entre el Monterrey y el Al Ahly en el Mundial de Clubes. En 2012, sí logró avanzar a semifinales al derrotar al Ulsan de Corea. Sin embargo, fue presa fácil del Chelsea cayendo 3-1. Rayados se quedó con el tercer lugar al derrotar a los egipcios 2-0 con tantos de Chelito Delgado y Jesús Manuel Corona bajo el mando de Víctor Manuel Bucetich. En la edición del 2013, tras caer de forma dolorosa ante el Raja Casablanca de Marruecos, 2-1 privándose de llegar a las semifinales, tuvo que conformarse con disputar el duelo por el quinto puesto. Ahí goleó al Al Ahly 5-1, con dos tantos del propio Chelito Delgado, uno de Humberto Suazo, otro de Neri Cardoso y uno más de Leobardo López. El técnico era José Guadalupe Cruz, que tuvo un paso complicado en Tierra Regias. En su primera participación, en 2011, cayó también en el primer partido, terminando en quinto puesto al imponerse a la Esperanza de Túnez. Los dos terceros lugares que ha obtenido Rayados lo colocan como el mejor representante de la Liga MX en el Mundial de Clubes, además de que es el que más veces ha asistido. Contando esta edición, ya son 5, por 4 de Pachuca y 3 del América.
Muchas gracias, Cano, y tenemos enlace con Tania Ventimilla, mi querida Ventanita, porque tienes el reporte precisamente de Monterrey en torno a lo que es este Campeonato Mundial de Clubes y los Pumas de la Universidad, que bueno, pues estarán disputando en esta jornada un duelo importante. Los Pumas estarán visitando al equipo de Xolos de Tijuana el día de mañana, así que cuéntame, Ventanita, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal, Rodolfo? Muchísimos saludos. Así es, ahora vamos a hablar un poco acerca del Mundial de Clubes, que si bien Monterrey sabe perfectamente que necesitan hacer un buen papel, sobre todo por la presión que le mete lo hecho el Mundial de Clubes pasado por Tigres, que llegaron a la final y tuvieron una final muy decorosa. Así que vamos a escuchar justamente a Eric Aguirre, que habla acerca de si sienten o no esta presión por parte de la afición y sobre todo porque sabemos cómo son en Monterrey.
Preocupados no, creo que nosotros más que nada estamos ocupados en hacer bien lo nuestro, porque para el equipo que tenemos, creo que haciendo bien lo nuestro podemos hacer un gran partido. Bueno, el equipo está trabajando para hacer un gran partido en todos los sentidos. Estos partidos son 90, 95 a 100 minutos, lo que dure, tenemos que estar 100% concentrados y bueno, ya veremos cómo afrontamos esto de la mejor manera.
Lo que sí es que muchísima atención, porque Eric Aguirre dice que ¿por qué no pensar que pueden ser campeones del mundo?
Uno siempre nos visualizamos siendo los campeón del mundo, levantando esa copa, pero también estamos enfocados en y concentrados que tenemos que hacer un gran partido este primer partido, y que es fundamental ganarlo y poderlo hacerlo de la mejor manera. Así que sabemos que es paso a paso esto y tenemos que dar ese primer paso.
Y ahora vamos a hablar de los Pumas, unos Pumas que también han dado mucho de qué hablar en cuanto a que primero pues se comentaba que no se reforzaron, que no hicieron ese trabajo que otros clubes como Cruz Azul sí hizo, pero más allá de eso han tenido los resultados, tienen 2 partidos ganados, 1 perdido, y ahora van a ir una aduana complicada como lo es Xolos, precisamente porque sabemos que es una cancha sintética, que es una cancha que los visitantes vaya que sufren, y así lo digo. Dijo
Dinen. Realmente sabemos que es una cancha diferente, porque es la única en sintético de la liga, pero más allá de eso, entendemos que es un partido contra un rival muy importante, sin tener en cuenta la cancha como una excusa o algo de que agarrarnos. La verdad que estamos confiado desde que podemos sacar un gran resultado, siempre y cuando estemos al máximo de nuestras posibilidades y enfrentemos a un rival que tiene la intención de ganar.
Y también el futbolista habló acerca de su recuperación después del tema que sufrió ya en la liguilla pasada, donde sabemos todos que sufrió un golpe importante en la nariz, que incluso lo expulsaron, pero ya está de regreso y sabe perfectamente que es un momento en el que necesitan dar resultados, y así lo piensa.
Sí, complicado, fueron muchas cosas, la expulsión, la operación de la nariz, estar unos días afuera, después volver y el tema de la lesión. Pero de lejos nunca estuve, siempre creo que algo que nos caracteriza, no a mí, sino a todo el equipo, es por ahí la buena relación interpersonal que tenemos todos dentro del plantel. Así que tanto el que le toca estar y al que no le toca estar, formamos parte del grupo y estamos de cerca en los partidos de local como en los de visitante, por más que algunas veces no podamos viajar. Nosotros sabemos que somos un equipo que tiene un montón de fortalezas, valga la redundancia, como también de falencias, como el resto, y trabajamos para cada día ser mejores y así competir, y lo hemos hecho. Si los demás equipos intentan reforzarse para poder potenciarse, bueno, son las políticas de cada club y uno no puede estar... Bueno, yo no tengo una opinión formada sobre eso. Yo lo que sé es que el plantel que se conformó en junio del año anterior es el mismo que está hoy y cada día trabajamos para ser mejores, y creo que lo hemos sido.
Esta es la información, les mando un fuerte abrazo y seguro estaremos al pendiente de todo lo que suceda ya en esta cuarta jornada, así que el fútbol mexicano retoma su rumbo.
Muy bien, Tania, excelente, saludos. Hay que decir nada más, regresando al tema de Monterrey, el Al-Ahly tiene varios elementos en su selección que está en la final de la Copa África. Le ayudó al Monterrey que calificara Egipto a la final, porque seguirán esos elementos concentrados en la Copa Africana. Así es que mermado llega el equipo, el entrenador tiene COVID, y además Javier Aguirre dirigió a Egipto, es decir, conoce ese fútbol. Tiene todo Monterrey para mínimo, llegar a esa semifinal con el Palmeiras, que será la siguiente semana. Vamos con Víctor Edu. Ayer los escuchaba y tienen toda la razón. Irving Lozano no controla su propio cuerpo. Varias de las lesiones que tiene han sido porque se deja ir con todo y termina como el otro día, ahora con el hombro luxado. Vamos con este recorrido de lesiones que ha tenido Lozano. Adelante, Víctor Edu.
Irving Chucky Lozano es quizá el mejor futbolista que tiene México a la ofensiva, pero no cabe duda que el jugador ha padecido una y otra vez con las lesiones y para muestra, nuevamente sale en ambulancia del Estadio Azteca el pasado miércoles. El parte médico del Napoli, equipo del delantero mexicano, es que sufrió una dislocación del hombro derecho y le van a realizar más estudios para valorar el grado de la lesión, por lo que deberá causar baja de entre 6 y 8 semanas. Esto llevará a Chucky a perderse varios partidos importantes para el club napolitano en uno de los momentos claves de la temporada en Italia y Europa. Al menos no estará en los partidos del 17 y 24 de febrero en contra del Barcelona en los 16avos de final de la Europa League. Apenas el año pasado, en julio del 2021, el Chucky había sufrido una lesión muy seria que, a decir de los especialistas, pudo poner en riesgo su vida, ya que su cabeza impactó en las rodillas del portero de Trinidad y Tobago, pero aún así salió conmocionado y con una gran herida en el ojo. En diciembre pasado, Lozano salió conmocionado también y con collarín del estadio Diego Armando Maradona al chocar con el portero del Leicester, sufriendo traumatismo cráneoencefálico que lo alejó varias semanas de la actividad. En febrero del año anterior, salió lesionado de un partido contra la Juventus y se perdió un mes entero con los napolitanos. Por una u otra razón, el Chucky se las ha visto negras en los últimos 2 años, con lesiones de diversas magnitudes, pero que una vez más, como en esta semana, lo dejan fuera de la acción. Contraataque Deportivo, Víctor Edu.
Pues sí, y lo necesitamos al Chucky Lozano como pieza fundamental, importante, y si no, que le pregunten a los alemanes, lo queremos para el Mundial de Fútbol y que llegue, por supuesto, en un extraordinario momento para Qatar 2022. Vámonos a pausa, mi querido Cano. Mario Díaz, nuestro productor, me la está pidiendo porque hay que entrarle a otros temas este viernes aquí en Contraataque Deportivo.
En un momento, más de Contraataque Deportivo en Grupo Fórmula. Más del mundo del deporte en Contraataque Deportivo de Grupo Fórmula. Contraataque Deportivo.
Seguimos aquí en Contraataque Deportivo. Se me estaba olvidando lo de la Copa del Rey antes de pasar a el mundo del boxeo, mi querido Cano, porque el Real Madrid se lleva una dolorosísima derrota.
Sí, el día de ayer ante el Athletic de Bilbao, que se cobró aquella derrota en la Supercopa, en la que se jugó allá en Arabia, en la final ante el Madrid. Un Madrid muy parco, que se atrevió a utilizar a Ancelotti, a varios brasileños que habían estado 48 horas antes jugando la eliminatoria. No le salió la jugada, así es que el Bilbao se mete a la semifinal, jugará ya, el sorteo ya se dio a conocer ante el Valencia, ahora ya será a ida y vuelta, y el Betis, que tendrá ya con Guardado y Lainez posibilidad de jugar esta semifinal ante el Rayo Vallecano, sorpresivo. Ahí están las semifinales de la Copa del Rey.
Perfectamente, así quedaron las cosas. Vámonos con el boxeo porque hay muchísima actividad el día de mañana. Le platico que en Phoenix, Arizona, se estará presentando Carlos Cuadras para enfrentar a Jesse Rodríguez, ya que Sor Rumbisay, resulta que no era COVID, sino un problema renal el que tenía el peleador tailandés. Sin embargo, Jesse Rodríguez, que también estaba contemplado para esta cartelera, sube al combate estelar y estará en juego, sí, el campeonato mundial de el Consejo Mundial de Boxeo en la división de los Supermoscas, una división que está verdaderamente muy interesante porque ahí también aparece, por supuesto, Rey Martínez, Chocolatito González, Juan Francisco El Gallo Estrada, así que se vienen combinaciones bárbaras. Este pleito se estará realizando en Phoenix, le decía, el de Carlos Cuadras contra Jesse Rodríguez. Y mientras tanto, en Las Vegas, Nevada, transmisión que tendremos a través de Box Azteca 7, la casa del boxeo, la reaparición de Luis Pantera Neri para enfrentar a Carlos Castro, así que mi querido Aquiles Castañeda Bomer, el hombre de la casa del boxeo, platícame del Pantera.
Gracias, Rodolfo. Jefe Vargas, amados amigos de Radio Fórmula, Luis Pantera Neri regresa a la actividad buscando dejar atrás la dolorosa derrota del año pasado ante Figueroa. Luis Pantera Neri vuelve a ponerse los guantes este sábado en una función que usted, por supuesto, podrá ver a través de Azteca 7, la única casa del boxeo, y donde se medirá ante Carlos Castro. Neri reaparece luego de haber sido noqueado en mayo del 2021 y lo hace enfocado en volver al camino del triunfo, aunque enfrente tendrá a Carlos Castro, un boxeador de los Estados Unidos con raíces mexicanas de 27 años y con un récord que causa interés en verlo en acción ante un rival de calidad como lo es el Pantera. Para el tijuanense es un alto desafío, pues su vuelta al boxeo será ante un rival de amplia calidad, por lo que solo se puede esperar un espectáculo entre dos grandes pugilistas. El pleito que se llevará a cabo en la ciudad de Las Vegas y que se podrá ver en punto de las 11 de la noche a través de la única casa del boxeo. Con ustedes, Luis Pantera Neri.
Sabemos que es un rival bueno. Tenemos ya una estrategia para salir adelante y pues estamos haciendo las cosas bien realmente para regresar con el pie derecho y pues espero que la gente me apoye. Esperamos salir victoriosos de esta pelea. Sí, realmente me siento muy contento porque a pesar de que perdí una pelea, estoy dándome peleas buenas. Realmente escuché comentarios de personas que mi carrera había acabado por una pelea perdida. Realmente creo que mi carrera apenas va empezando. A pesar de que perdí una pelea, me siento fuerte, me siento joven aún para seguir y llegar más alto. Creo que no he dado el 100 de mí, pero lo voy a dar pronto.
Carlos Castro quiere alcanzar una oportunidad por título mundial y ve en Pantera Neri una posibilidad para hacerlo. Este 5 de febrero, en el marco de una interesante velada, el ex campeón supergallo Luis Pantera Neri regresa luego de un duro descalabro para medir fuerzas ante un peleador de peligro que arriba con marca invicta, como lo es Carlos Castro. Más allá de que el tijuanense Pantera Neri haya sido noqueado en 2021, sus facultades son indiscutibles, pero en el ring se encontrará ante un boxeador invicto y que tiene objetivos claros, una oportunidad por el campeonato mundial, y visualiza además este pleito como ese escalón que lo puede llevar a ese anhelado sitio. Este sábado nadie se puede perder la Neri contra Castro a través de Box Azteca 7. Y con esta invitación me despido de todos ustedes. Soy Aquiles Castañeda Bomer. Que tengan el mejor de los fines de semana.
Muchas gracias, Aquiles. En esta cartelera aparece como peleador estelar Keith Thurman, que estará enfrentando a Mario Barrios. Keith Thurman, lo recordamos en aquel gran combate que dio ante Manny Pacman Pacquiao, así que, bueno, pues es una cartelera importante la que se estará realizando allá en Las Vegas bajo el auspicio de PBC. También en esta aparece el campeón mundial mexicano Leo Santa Cruz, que estará ante Keenan Carvajal, aunque aquí no estará en juego el título que tiene Leo Santa Cruz. A pesar de haber perdido cuando subió de categoría ante Gervonta Davis, logró conservar su título. Pero ya le decía lo de Julio César Rey Martínez, se viene ese combate, ese choque de trenes ante el Chocolatito González, y quiere el knockout del Rey Martínez. Roberto Quesada platicó con él.
¿Qué tal, Rodolfo? Pues platicamos con Julio César de Rey Martínez, quien enfrentará en marzo al Chocolatito González, y comenta que se está preparando al 100% en el Centro Ceremonial Otomí.
Pues como por el 27, 28 vamos a estar aquí en Centro Ceremonial Otomí para irnos allá a San Diego, todavía cerrar, pues póngale los 12, 8 rounds allá, y pues ya estar más que nada acoplados allá a San Diego, al calorcito, porque allá hace más calor que aquí.
Destacó también que sabe que la experiencia hace al Chocolatito favorito, pero eso no lo asusta.
Vamos, ahora sí que como siempre no nos preparamos al 100, sino a mí primeramente Dios, a hacer una gran pelea con un peleador muy muy bueno. Sabemos que va a ser una guerra de arriba del ring, pero venimos preparados para lo que venga.
Dijo que estudiará cuál será su destino y decidir en qué división se va a quedar.
Pues es lo que también es lo que queremos. Yo me quiero centrar a platicar con mi entrenador Mauricio, con el señor Eddie, con el señor Mauricio Sulaimán, pues a ver qué nos comprendería más, pues si bajar a Mosca, a unificar en Mosca con Sony Edwards y luego subirnos otra vez a Super Mosca, pues con Gallo Estrada, o si no, pues ver quién gana de Cuadras y pues hacer la defensa, ¿no? Pero ya en Super Mosca, pero ya unificados. Pues ahora sí que platicarlos con el señor Mauricio Sulaimán, el señor Eddie, mi entrenador Mauricio, primeramente Dios, sacando este compromiso bien y vamos.
Sabe que el Chocolatito llegará bien preparado y no sabe si esta pelea se definirá por el knockout.
Pues yo pienso que pues también va a venir bien preparado, va a venir con todo, pues ojalá y con la bendición de Dios vamos a ir, pues como digo, no al 100 sino al 1000 para buscar ese knockout.
Esta es la información, Rodolfo, de la pelea del 5 de marzo en San Diego.
Muchas gracias, mi querido Roberto Quesada.
Vamos a ir con Toño Rosique. Él no nos va a platicar ahora de su pelota pimienta, nos va a hablar de los Juegos Olímpicos Invernales que han comenzado. Pero ayer sorpresón en el béisbol, porque Dominicana, que ya se veía con el título en la Serie del Caribe y jugando en casa, pues resultó que los Caimanes de Barranquilla, los colombianos, les ganaron. Solo es la tercera participación de Colombia en la Serie del Caribe. En las dos previas había perdido todos sus partidos, 10 derrotas consecutivas. Y en esta serie dieron la gran sorpresa ayer, derrotando 4-1 a los dominicanos. Así es que Colombia, campeón de la Serie del Caribe. Ahora sí, Toño, platícanos de lo espectacular de Beijing 2022, invernales.
Informe Rosique.
Hola, hola, un saludo para todos. Soy Antonio Rosique. Hace unas horas se inauguraron los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing. El Estadio Nido del Pájaro se conectó con todo el mundo para que durante las próximas dos semanas los mejores atletas invernales del planeta vayan por la gloria olímpica. Juntos por un futuro compartido. Así es como se ha presentado Beijing, que en 14 años, en tan solo 14 años, organiza otros Juegos Olímpicos. Los de verano en el 2008 y ahora los de invierno en 2022. Serán cerca de 3.000 atletas los que compitan en 15 deportes, 7 de nieve, 8 de hielo, representando a 91 países que han estado en una burbuja sanitaria para poder responder ante las exigencias y la problemática del virus del COVID-19. México ha logrado presencia, tiene a 4 atletas en estos juegos. Destaca el joven patinador de Guadalajara, Donovan Carrillo, que rompe con la sequía de 30 años del patinaje artístico mexicano, que no tenía representantes en Juegos Olímpicos desde la cita de Albertville en 1992, cuando Maida Navarro y Ricardo Lavarrieta lograron calificarse para esos Juegos en patinaje artístico. Donovan Carrillo ha destacado en los últimos años, es un patinador que ha logrado ya meterse a una final de campeonato del mundo y el único mexicano en la historia que ha logrado aterrizar un triple axel, uno de los saltos de mayor grado de dificultad en el patinaje artístico. Además de Donovan Carrillo, también competirá en Beijing 2022 Jonathan Soto, un joven que debuta en Juegos Olímpicos luego de entrenarse muy fuerte los últimos años allá en Minnesota, un mexicano que vive y entrena en Minnesota en la modalidad de esquí campo traviesa y que desde hace 12 años vive en los Estados Unidos y ahí ha practicado el atletismo y descubrió en los últimos años el esquí de fondo, buscando un deporte para mantenerse en forma durante los inviernos. Hace 4 años decidió perseguir el sueño olímpico. Jonathan Soto le pidió consejo a Germán Madrazo, el mexicano que estuvo hace 4 años en la cita olímpica de Pyeongchang 2018 y que llegó con la bandera de México en la misma prueba de esquí campo traviesa, y Jonathan Soto va a participar en esta modalidad. También el deporte mexicano tendrá 2 esquiadores. Rodolfo Dixon, que es mexicano-canadiense, estará en la modalidad slalom, al igual que Sarah Scheppler, que estará compitiendo en las montañas en esquí alpino. La flama olímpica ya arde en el Estadio Nido de Pájaro en Beijing. Los Juegos Olímpicos de Invierno están en marcha hasta el próximo 20 de febrero. Soy Antonio Rosique. Hasta muy pronto.
Informe Rosique.
Muchas gracias, mi querido Toño Rosique, y ahora saludo con muchísimo gusto a José Pablo Coello, mi JP. Se nos había quedado en el tintero el tema de Flores, el ex-coach de los Delfines de Miami. Tú lo comentaste desde el día uno, que lo habían quitado por cuestiones de racismo, algo que nos dejó helados, y ve lo que ha sucedido en los últimos días con las declaraciones que ha hecho. ¿Qué lectura das a todo este tema? ¿En qué puede derivar? ¿Y qué ha sucedido hasta el momento, mi querido JP?
Rodolfo, te mando un abrazo. Saludos a la gente que nos sigue aquí en Contraataque Deportivo. Bueno, la verdad es que Brian Flores ha dado un paso adelante de forma valiente, porque tiene 40 años, Rodolfo, y con esto pues prácticamente se cierran las puertas para volver a trabajar como entrenador en jefe en la NFL, porque él puede afirmar que el dueño de los Dolphins le ofreció $100,000 por cada partido perdido. Puede decir también que llegaron a entrevistarlo John Elway y sus colegas completamente crudos y no lo tomaron en serio. Puede decir también que los Giants contrataron a Brian Daboll y después de haber tomado la decisión todavía lo hicieron pasar por el proceso para cumplir con la regla Rooney, pero los dueños normalmente salen ilesos de este tipo de acusaciones. Ya salió la liga muy rápido a decir que todas las acusaciones no tenían mérito, aunque después dijeron que iban a investigar, y ya salieron cada uno de los involucrados a decir que el señor Flores está mintiendo. Yo, Rodolfo, le creo a Brian Flores y ya veremos qué tantos entrenadores en jefe, qué tantos asistentes y qué tantos jugadores terminan sumándose a esta causa, ya sea de manera, evidente, como parte de la demanda, que es una demanda colectiva, o simplemente a través de declaraciones. Creo que a este caso le quedan muchos capítulos, aunque tristemente me parece que Brian Flores lo hará poco, no por eso deja de ser valiente lo que hace el exentrenador en jefe de los Delfines.
Excelente, José Pablo, vaya semana, ¿no? Cuando nos preparamos para el Super Bowl, entre lo de Tom Brady y su adiós, y este tema que nos desglosas de manera perfecta, bueno, pues se nos ha ido esta semana, y queda una. ¿Qué nuevas sensaciones nos puedes transmitir de cara a la cita ya en Los Ángeles? Cincinnati sigue entrenando este fin de semana ya en su ciudad, lo harán bajo techo, preparándose para condiciones que serán bajo techo, evidentemente, en Los Ángeles. ¿Cómo vemos todo eso, José Pablo?
Pues mira, Canito, yo lo único que diría es que si los Bengals ganan será una enorme sorpresa. No me he encontrado todavía a alguien que en sus pronósticos haga favorito al equipo de Cincinnati. Vaya, habrá muchos que lo seguirán pensando y quizás durante la semana cambien de opinión, pero en general, digamos que la mayor parte de expertos y aficionados también piensan que los Rams son un equipo mejor que los Bengals y que terminarán ganando el Super Bowl 56. Ya veremos qué es lo que sucede, pero lo hemos platicado acá. Cincinnati juega con dinero de la casa, no tiene absolutamente ninguna presión para tener un rendimiento sólido. Ya con esto que hicieron, es una campaña fantástica y el futuro luce muy alentador. Y quizás, jugando sin presión, puedan por ahí meter en problemas a un equipo que ha apostado muy fuerte por estar de vuelta en un Super Bowl y en esta ocasión ganarlo, ¿no? El equipo que además juega en casa son los Rams, que tiene la presión, es la escuadra de Los Ángeles. Así que, pues ya veremos en qué termina el Super Bowl, pero lo vamos a platicar ampliamente durante toda la semana.
Muy bien, mi querido JP. Oye, ¿veo el Pro Bowl o no me lo recomiendas? Va a ser en Las Vegas, habría que verlo, ¿no?
Híjole, Rodolfo, pues yo debo confesarte que he visto el Pro Bowl cuando me ha tocado narrarlo, pero con toda franqueza me divierte más de pronto lo que pasa en los días anteriores ahí con algunas pruebas de campo, entre comillas, etcétera, que lo que sucede en un partido que pues nada tiene que ver, ¿no?, con lo que podemos observar. Pues yo te diría que ni siquiera en pretemporada, ¿no? Este es un duelo de exhibición, pero en el americano, pues una exhibición así, sin jugar a la máxima intensidad, pues la verdad a mí no me parece atractivo. Ojo, esto no quiere decir que la gente no lo vea, tiene muy buenos niveles de audiencia, pero a mí en particular el Pro Bowl es algo que no me gusta absolutamente nada. No desaparece justamente porque hay aficionados que siguen lo que pasa año con año a través de las transmisiones que se hacen en la televisión y eso lo convierte en un buen negocio.
Excelente, José Pablo. Oye, ya de salida, te leía, hay preocupación, ¿no? Y yéndonos al tema del béisbol de Grandes Ligas, dueños y jugadores no terminan de ponerse de acuerdo.
Pues mira, Canito, ojalá me equivoque, pero esto significa que las negociaciones no van por buen camino, que las partes están todavía muy lejos una de la otra y que es altamente probable que los entrenamientos de primavera no inicien a tiempo y eso repercutirá también muy probablemente en que la campaña no se ponga en marcha el último día de marzo como está prevista, desafortunadamente.
Gracias, José Pablo, te mandamos un abrazo muy fuerte, buen viaje hasta Los Ángeles, toda la semana estaremos en comunicación contigo previo a lo que será el Super Bowl número 56. Suerte.
Un abrazo fuerte, Rodolfo. Abrazos, Canito. Saludos al auditorio.
Y de esta manera nos tenemos que despedir, mi querido Cano, siendo viernes, deseándole feliz y muy deportivo fin de semana. Vámonos, Cano.
Saludos, cuídense.
Quédese, a continuación viene Jaime Núñez.
Grupo Fórmula presentó Contraataque Deportivo. Contraataque Deportivo. Te esperamos con más del mundo del deporte de lunes a sábado a las 4 de la tarde, abriendo la conversación a través de Grupo Fórmula.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.